Ya tenemos con nosotros a Luis García Rioja, nuestro nutricionista. Le hemos pedido que nos ayude a sobrevivir a las cenas de Navidad. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
El reto está ahí. Yo no sé si lo vamos a conseguir, por mucho que tú te esfuerces en darnos consejos, ¿eh?
Lo conseguiremos siempre y cuando hayamos hecho los deberes previamente.
Bueno, pues deberes también le hemos puesto a nuestro compañero Vicente Payares, porque dice en las previsiones que este año pues vamos a ir más de cena de Navidad, hay más cenas de empresa y que además nos vamos a gastar un poquito más en los menús que contratamos con los restaurantes. Así que le hemos dicho, Vicente, te vas hasta uno de esos restaurantes a ver si la previsión se está cumpliendo aquí en Aragón. Y dicho y hecho, ya lo tenemos allí. Vicente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi. Buenas tardes a todos. Así es, parece ser, ¿eh? El aumento de las reservas para cenas de Navidad estaba rotando los restaurantes, en este caso en la capital aragonesa. Hasta uno me ha acercado para conocer pues cómo están esas reservas. Pero estoy muy bien acompañado. Vamos a conocer a nuestra primera protagonista de esta unidad móvil. Ella es la vicepresidenta de Horeca Restaurantes, en Maite Barra. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros.
Mira, me he venido hasta un establecimiento que está en la calle Cádiz, que es la Parrilla de Albarracín, porque aquí ellos ya están preparando lo que va a ser las próximas cenas para estos días. Fuera de micrófono, charlaba además con nuestra invitada, con Maite. Se está notando, dicen los expertos, que un 5% más, que nos estamos gastando en menús más caros, que nos estamos echando ya directamente a los restaurantes en Navidad y las cenas de empresa previas también que se van a realizar ya en los próximos días. Maite.
Sí, se nota que hay más reservas. Han empezado ya antes del puente de la Inmaculada, ya empezaron a ver cenas de empresa, porque como todo el mundo quiere celebrarlo en viernes o sábado, hay que adelantarlas y hay que retrasarlas. Incluso este año, para el día 29 de diciembre, que ya ha pasado el día de Navidad y todo, también hay cenas de empresa.
Oye, parece ser que nos gastamos más. Elegimos menús de Navidad, menús de cenas de empresa más caros. Parece ser que desde el 2008 hemos ido aumentando nuestro presupuesto a la hora de disfrutar con nuestros compañeros, con nuestra familia, en estas prenavidades.
Sí, es verdad. Este año se nota que las reservas ya son a lo mejor con menús más caros, que la gente, bueno, no todo el mundo, pero hay gente que pide menús un poquito de gama alta.
Oye, los aragoneses somos tradicionales, pero últimamente creo que hay nuevas tendencias. Incluso el día de Nochebuena se realizan cenas fuera de los hogares aragoneses.
Están cada vez más demandadas. Este año hemos tenido un montón de solicitudes para realizar la cena de Nochebuena, aunque lo típico es el día de Navidad, que está completo ya desde el mes de septiembre, el día de Año Nuevo, la cena de Nochevieja, el día de Reyes, pero también se está demandando ya el día de Nochebuena.
Oye, ¿pedimos producto de la tierra, producto aragonés? ¿Qué es lo que más demandamos a la hora de elegir nuestro menú para celebrar estos días?
Nosotros en nuestro establecimiento, en Parrilla Albarracín, ofrecemos la paletilla de ternasco de Aragón. Es un producto que le gusta a todo el mundo y en general con los grupos grandes se acierta seguro con la paletilla de ternasco.
Oye, ¿por cuánto nos puede salir más o menos? No te digo en este establecimiento, sino como vicepresidenta de Horeca, más o menos cuánto nos podemos gastar, por ejemplo, en un menú medio en Zaragoza para disfrutar, por ejemplo, del día de Navidad en familia en un restaurante.
El día de Navidad en un restaurante el menú medio oscila entre los 40 y los 50 euros.
Y por ejemplo, si queremos celebrar nuestra cena de empresa, que vamos ya un poco tarde si no tenemos reserva, compañeros, pero ¿cuánto, por ejemplo, desde qué precio lanzamos o lanzáis los restaurantes ese menú?
Hay menús a partir de 25 euros. Sí, y además, si no puedes venir el viernes porque está lleno el restaurante o el sábado, pues te invitamos a que vengas lunes, martes, miércoles, jueves, que siempre estamos un poquito más tranquilos y os atenderemos muchísimo mejor porque hay menos demanda.
Maite, como vicepresidenta de Horeca, ¿cómo estimas esta campaña navideña 2017-2018 para todos lo que son los hosteleros de la capital aragonesa?
Pues las previsiones son muy buenas y las estimaciones son muy buenas. Esperamos vender un poquito más que el año pasado, claro que sí.
Bueno, pues a por ese 5% parece ser, Javi, que como ya has escuchado también a nuestra invitada, nos gastamos más en el menú y cada vez demandamos más pasar la Nochebuena o la Navidad fuera de nuestros hogares.
Oye, yo no sé si le puedes preguntar a Maite si obviamente no este incremento tan importante. Ya estaba hablando de cenas de empresa incluso entre semana, de lunes a jueves. Conlleva también un incremento en la contratación, si se refuerza de alguna manera el número de tanto de cocina como de servicio para atender a los clientes en los restaurantes.
Claro, sí. Nos comenta mi compañero desde los estudios centrales de Aragón Radio. Además, antes lo hablábamos fuera de micrófono. El aumento también de la contratación. Hablamos de esos profesionales que vienen a apoyar a la plantilla fija, porque en estos días hay que poner más carne en el asador, Maite.
Exactamente. Para nosotros es una satisfacción tener que hacer más contrataciones estos días y ojalá pudiéramos realizarlas de forma continua.
Pues como ves, la plantilla se aumenta para darnos de comer bien en esas cenas de grupo, de empresa o disfrutar de las fechas navideñas. Agradecemos mucho a la vicepresidenta de Horeca, Maite Barra, por estar con nosotros esta tarde. Que vaya muy bien y una feliz campaña.
Muchas gracias, gracias.
Javi, yo creo que ya se ha quedado claro, ¿no? Que sí, que nos gastamos más dineritos, aumenta sobre todo la contratación de profesionales de la hostelería y que vamos cambiando, ¿eh? Que eso de la Nochebuena en casa, en familia, estamos ya cambiando. Yo creo que ya
es muy cómodo, que te lo den todo hecho. No tienes que estar, porque claro, cuando te toca en tu casa, sí, pues son muchas horas, ¿no? Preparando el menú para toda la familia.
Muchas horas preparando el menú para la familia en casa y luego también siempre, me van a permitir la expresión, siempre alguien pringa más, ¿eh? En esas cenas.
Hombre.
¿Quién se levanta a recoger la mesa? ¿Quién va a hacer el cambio de plato? Lavavajillas lleno. En fin, hay que pensárselo. Celebraciones, ya saben que lo pueden hacer donde quieran, en restaurantes, en casa, hay opciones para todos los gustos.
Vicente, muchísimas gracias. Te saludo en un rato.
Hasta ahora.
Bueno, ya lo has visto, Luis, producto aragonés, entre ellos el Ternasco El Rey. Estamos hablando de 40-50 euros el día de Navidad, que yo me he quedado helado, que ya desde septiembre esté completa la reserva para comer el día 25. Y en el caso de los menús de empresa, pues por ejemplo, a partir de 25 euros en los restaurantes de la capital aragonesa, incluso los 7 días de la semana, porque claro, como al ser Nochebuena y Nochevieja cae en sábado, pues prácticamente tenemos este fin de semana que viene, y si no, ya solamente el viernes siguiente y el que va después, ¿no? Con lo cual nos están diciendo que incluso hay cenas entre el lunes y el jueves.
Claro, es que la alta demanda, eso nos permite espacio disponible, ¿no? Entonces tenemos que dilatarlo en el tiempo y la única forma es adelantarlo para que esos viernes y esos sábados las empresas puedan realizar sus cenas, porque es cuando los trabajadores ya, pues de cara a que el domingo no trabajan en gran parte de las empresas, pues pueden disfrutar de un sábado de cena.
Claro, es que no solamente la cena de empresa, también tenemos la cena con los amigos. Pongamos que pues vamos a un gimnasio y vamos con los compañeros del entrenamiento, los del club de fútbol, la asociación de padres. Es que tenemos un montón de compromisos, con lo cual realmente en dos semanas, a las que se suma también la Nochebuena, la Nochevieja, la comida de Navidad y la de Año Nuevo, estamos pues prácticamente ingiriendo mucha más comida de lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo podemos sobrevivir a esas comilonas?
Sí, porque como bien comentas, es ineludible, ¿no? Esos compromisos, momentos de disfrute gastronómico entre eso, entre amigos, entre gente que queremos, de nuestros familiares e incluso gente de nuestro propio ámbito laboral. Y eso, claro, innegablemente todo va intrínseco en un exceso. Un exceso en el cual las calorías se sobrepasan en nuestras recomendaciones, y en el caso de Nochebuena y Navidad, que es una cena y acto seguido la comida, pues imaginemos, ¿no?, la cantidad de exceso que se hace esos días, de manera, pues lo que decimos, es inevitable, por lo tanto hay que hacer los deberes antes.
Esto quiere decir que nos tenemos que poner a dieta esta semana, por ejemplo,
antes, los deberes antes es... Lo interesante es llevar una dieta equilibrada durante todo el año, ¿no?
Sí, una vida saludable,
una,
¿no?,
vida saludable, que es lo que fomentamos siempre por aquí, por la radio, y todos los nutricionistas y dietistas lo aconsejamos. Y claro, es interesante que meses previos a las Navidades, ya pues a partir de septiembre, cuando hemos vuelto de las vacaciones de verano, que también son otra época crítica en la que inevitablemente nos saltamos la dieta, pues
estamos más relajados.
Eso es, nos relajamos, no pensamos tampoco en lo correcto y hacemos lo que nos apetece, ¿no?, lo que le apetece al cuerpo. Y es aquí donde, a partir de septiembre, nosotros tenemos que cambiar el chip, cambiar la mentalidad y buscar un equilibrio de cara a estas épocas de desequilibrio que han de venir, ¿no?, de cara a las Navidades, sobre todo a principios de diciembre, que es donde empieza ya a proliferar cenas de empresa, cenas de amigos y ya Navidades.
Pero tampoco pasa nada porque nos saltemos un poquito la dieta, ¿no?
Por supuesto que no.
De hecho, yo creo que también es incluso beneficioso anímicamente.
Sí, pero lo interesante, y eso también viene desde la salud mental de uno mismo, para que no lleguen los remordimientos, es haber hecho los deberes, dietéticamente hablando, antes. Es decir, si uno hace las cosas bien, ha seguido una dieta o ha comido de manera equilibrada, no se ha saltado los fines de semana, digamos, las tomas no ha incurrido en un exceso. Cuando llegan estas comidas, estas cenas de empresa familiares, pues claro, uno no siente el remordimiento de la misma manera, o incluso ni lo siente, porque claro, es ese capricho que nos toca, porque hemos hecho el trabajo bien, hemos hecho un consumo consciente de alimentos para luego pues ingerir algo que gastronómicamente es más incorrecto, pero que nos podemos permitir porque hay que disfrutar, ¿no?
Claro, muchas veces vamos a menús cerrados, con lo cual tampoco tenemos una gran capacidad de elección, pero siempre hay distintas alternativas en un menú que nosotros hemos contratado previamente. Aquí lo que debería imperar de alguna manera es el sentido común, ¿no? Me imagino, Luis.
Sí, el sentido común, incluir siempre algo de vegetales, algo de alimento que no sea altamente calórico, pues por ejemplo un inicio con una ensalada, unos entrantes ligeros, para luego ya de cara a platos principales, pues carnes, ¿no? Carnes que siempre aconsejamos, pues carne blanca, pescado azul, por encima de carnes rojas o alimentos con exceso de grasas, salsas o colesterol.
Claro, yo es que entiendo que los restaurantes pues quieren dar lo mejor, ¿no? De su capacidad de atendernos, de agasajarnos y de hacer una buena comida, pero una cosa es la comida y otra cosa es la cena, y a veces en estas cenas navideñas estamos metiéndonos entre pecho y espalda, si me permitís la expresión, sí. Pues algo que sería más propio de un horario de comida, ¿no?
Efectivamente, y además eso, podemos llegar a ingerir por la noche más de 1000 kilocalorías. Y claro, estamos ya tomando, por ejemplo, para que nos hagamos una idea en recomendaciones, una mujer adulta tiene que consumir alrededor de 2.000 kilocalorías al día. Y ya en una cena se estaría
la mitad,
¿no? Consumiendo la mitad. Pero ¿qué pasa? Es que en el caso de Nochebuena, Navidad, es aún más grave, es más acentuado el exceso. Porque claro, cenamos una cantidad ingente de alimentos, muchos de ellos de consumo ocasional, muy calóricos, muy pesados. Y además, nos vamos a la cama y acto seguido lo siguiente que ingerimos, la mayoría de las veces, es otra vez una gran cantidad de alimentos en la comida de Navidad. Entonces ahí se nos juntan dos tomas.
Se te ha olvidado el desayuno, ¿eh?
Sí, pero no, la gente de normal, otras veces sí, también depende de los hábitos, no suele desayunar el día de Navidad.
Uy,
está mal.
En mi familia te garantizo que no lo perdonamos,
¿no?
Y además nos juntamos todos otra vez en torno a la mesa.
Pues el que desayune, el que almuerce y el que coma, pues aún así, en un espacio inferior a 24 horas, estamos haciendo unas ingestas de 1000 kilocalorías para la cena, 1000 kilocalorías para la comida, es decir, en lo que tendremos que comer en 48 horas, no lo estamos comiendo en 24, y además, pues con el añadido de un buen desayuno, en el caso de las familias que tengan esa costumbre de desayunar juntas en Navidad, almuerzos, meriendas con las amigas que vienen a tomar un café o con los amigos que vienen a tomar unas pastas, y al fin y al cabo, pues acabamos pues excediéndonos, sobre todo en nutrientes innecesarios como son azúcares, como son grasas saturadas.
Vamos a los azúcares, ¿eh? Porque yo creo que quien más, quien menos, en ocasiones se le va la mano, ¿no? Hay turrones, mazapanes, cantidad de postres o de acompañamientos o de pues esas tonterías que todos tenemos preparadas en las bandejas y que en cualquier momento, como la tenemos a la vista, pues pasamos por ahí y cogemos un mazapán, ¿no?
Sí, es que en nuestra cultura, la cultura española y la aragonesa también, tenemos una gran variedad de productos navideños que son prácticamente todos dulces. Turrones, mazapanes, peladillas, bueno, podría citar tantos que es que no acabaríamos. Y todos esos productos son de exceso en calorías, en sobre todo en azúcares, grasas saturadas, y hay que tener un control. El consejo más importante que tenemos que tener en mente siempre es que debemos ser conscientes de nuestros límites. Ese es el principal consejo. Ser consciente de que si nosotros tenemos un pequeño sobrepeso o un pequeño grado de obesidad, pues tenemos que saber que hay que parar. Aunque queramos ir comiendo, hay que saber decir basta y apaciguarse. Pero claro, en el caso de que padezcamos una situación patológica un poquito más grave, como puede ser una diabetes o como puede ser una hipertensión, pues hay algunos nutrientes que debemos de, digamos, tener sobre todo en consideración a la hora de consumirlo, y que el resto de la familia lo sepa para estar alerta.
Claro, mencionabas la diabetes. Obviamente, yo creo que cualquier persona diabética sabe que no puede tomar azúcar y no excederse en el consumo de azúcar. Eso con lo es. Cual, vuelvo a apelar, ¿no?, a lo del sentido común que decíamos. En el caso de la hipertensión, bueno, pues a lo mejor el no echar sal a los alimentos es una manera de controlarla, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo si comemos fuera, viene acompañado de salsas que ahí sí que no podemos nosotros saber, ¿no?, la cantidad que se ha añadido.
Es cierto, sí. Por ejemplo, en el caso de los diabéticos hay que tener mucho ojo con el azúcar, pero claro, el azúcar no solo es el azúcar que se ve, también el azúcar intrínseco en el producto o en el alimento en sí ya de forma natural, y hay que saber controlarlo. Entonces, aquel diabético que ese día se quiera pasar un poquito, tiene que ser consciente de cuál es su nivel de insulina, controlarlo, medirlo y sobre todo acompañarlo de alimentos que no lleven azúcar y que bajen esa carga glucémica para que no les den ese pico, ¿no? Ese digamos, arrebato, ¿no?, de azúcar en sangre. Y lo mismo en el caso de la hipertensión, ¿no? Además de evitar la sal de mesa, hay que ser conscientes, y el resto de la familia, es decir, nuestro ámbito familiar y social, en el caso de las cenas también de empresa, saber que hay alimentos que no puedes tomar o hay alimentos que debes evitar, y pues una de dos: o adaptarlo y hacer un poquito de comida aparte, o hacer un menú excepcional o especial para aquella persona.
Oye, ¿y por qué nos pasa, no? Me imagino que es por el abuso, por la ingesta descontrolada, pero los problemas digestivos también son importantes, ¿eh?, en estos días.
Sí, son importantes sobre todo pues porque comemos gran cantidad de alimentos acompañados de salsas, de grasas saturadas. Las grasas son lo más pesado de digerir y además en gran cantidad. Y no solo eso, sino que además hay personas que por cierta disminución en su capacidad digestiva, pues no tienen esa motilidad, no puede avanzar, digamos, el alimento todo lo correctamente que se pudiera, llega el reflujo, llega ese exceso de, bueno, ese ardor, ¿no?
¿Y qué podemos hacer cuando nos pasa esto?
Lo que podemos hacer es intentar evitar consumir demasiadas comidas grasas.
O sea, tiene que ser antes la solución. Eso,
y reducir la cantidad de salsa a ingerir. También hay soluciones después, ¿no? Después del consumo, pues beber cantidad abundante de agua, intentar acompañar las comidas o en su finalización con alguna capsulita de alguna fibra dietética que nos ayude a movilizar, que nos ayude a atrapar esa grasa y para luego evacuarla y que no la retenga nuestro cuerpo. Esa es una solución que puede ser interesante para aquellas personas que tengan problemas y deseen que no se les agrave.
Estamos ya luchando contra el reloj, Luis, y que me gustaría, ¿no?, el recalcar también algo que yo creo que no por sabido deja de ser importante, y especialmente en este caso a quienes les toca cocinar o incluso a los profesionales, ¿no?, a los restaurantes. Hay muchas personas, por desgracia, cada vez más con intolerancias, alergias a algunos alimentos. Hay que tener muchísimo cuidado en esto.
Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en casa, porque en los ámbitos profesionales ellos ya tienen unas nociones, se les han impartido unas ciertas, digamos, directrices, unas pautas, se les han enseñado a manipular alimentos de una manera correcta y no suelen incurrir en digamos, en errores. Pero en casa, con las familias, es donde hay que hacer más hincapié, sobre todo educativo, ¿no? Porque hay un problema que se llama contaminación cruzada, que es que sin querer contaminamos un menú que nosotros queremos que sea especial para una persona especial porque tiene una intolerancia, pero por utilizar un utensilio sin limpiar, esterilizar, sin una buena higienización, pues podemos contaminar, ¿no?, de esa nutriente alterante, como puede ser, por ejemplo, en el caso de la celiaquía, del gluten, ¿no? Cortamos tan fácil como cortar con un cuchillo un pan con gluten para luego cortar el pan sin gluten y servírselo en bandejas aparte.
Hemos pasado.
Si lo hemos hecho mal, si no hemos limpiado ese cuchillo previo, si no lo hemos higienizado, esterilizado, pues estamos incurriendo en un caso de contaminación cruzada, y por lo tanto esa persona va a tener molestias intestinales ya como mínimo. Entonces lo que hay que hacer es, una de dos: utilizar utensilios en desproceso para esa persona aparte, o tener distanciados los lugares de elaboración.
Pues Luis García Rioja, muchísimas gracias por tus consejos, como siempre, como cada semana, y recuerdo que lo que nos cuenta Luis además lo van a encontrar en su página web,
en dietetiker.com, y en español cuidadosdietéticos.com.
Que te espero el martes que viene, un abrazo.
Un abrazo y felices cenas.